Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Y gracias Dios porque tú eres tan bueno que cuando nosotros te hablamos, cuando te cantamos, tú escuchas. Y por eso te damos gracias. Tú eres un Dios grande y también muy cercano a nosotros. Y ahora al abrir ese libro, una vez más sabemos y recordamos y pensamos en la realidad de que tú eres tan cercano a nosotros que tú nos hablas directamente con ese libro por medio de tu Espíritu Santo a nuestro corazón. Pedimos Dios que hagas eso hoy. En tu nombre oramos. Amén. Pues estamos viendo en el libro de Colosenses la idea de que Pablo nos está enseñando cómo los cristianos, cómo los que son hijos de Dios, cómo las personas que están en Cristo, que han tomado su decisión de entregarse a Él por arrepentirse, bautizarse, que son parte de su familia, cómo esas personas deben tratar a los demás. O sea, ¿cuál debe ser la expresión real de la gracia de Dios en nosotros? Si uno es cristiano, ¿cómo debe tratar a su prójimo? Y lo que él está diciendo es, bueno, leamos lo que hemos leído las últimas dos semanas, porque de ahí viene la parte que vamos a ver hoy. En Colosenses 3:13, lo que vamos a ver, o 3:12 primero, lo que vamos a ver es que Pablo nos ha estado diciendo, en resumen, que los cristianos deben tratar muy bien, increíblemente bien a los demás. Mire lo que dice en el verso 12, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, como poner ropa de tierna compasión, donde uno debe ser compasivo, bondad, uno debe ser bondadoso, debe ser buena gente, uno de cristiano debe ser la mejor persona en su edificio de departamento, en su trabajo, la mejor persona en su equipo de fútbol, la mejor persona, sí, la mejor, la más bondadosa, la más amable, debe, no siempre es así, pero él dice, así debe de ser, humildad, mansedumbre, paciencia. Y la paciencia va con lo que vimos la semana pasada, soportándose unos a otros. O sea, el Hijo de Dios debe tratar súper bien a los demás, increíblemente bien a las demás personas. Y después, cuando lo pensamos por un segundo, nos damos cuenta de que esa es una tarea imposible. Él nos está dando, no con todos siempre, pero con algunas personas en algunos momentos, es imposible tratar a las personas así. ¿Por qué? Porque es imposible ser paciente, compasivo y bondadoso y humilde y tranquilo y buena gente y soportar y tolerar y algunas personas en algunos momentos, porque la gente es mala con nosotros. La gente es mala, nos trata mal, nos ofende, nos daña, nos lastiman, nos hacen y dicen cosas que nos hieren, que nos molestan, que nos fastidian, que por tratarnos mal quitan de nosotros, quitan felicidad, quitan oportunidades, quitan amistades. ¿Alguna vez alguien ha contado un chisme de ti y te dice cuenta, ya no tengo ese amigo, no tengo ese otro amigo, ya no somos amigos, me ha quitado algo, una amistad que yo tenía, ya no la tengo, nos quitan cosas, nos hacen cosas que no deberían de hacer. Y cuando la gente nos trata mal, es casi imposible ser como Pablo dice que debemos de ser con la persona, de ser amables y mansos y humildes y tranquilos y bondadosos. Es imposible sentir compasión y bondad y con la persona que te ha ofendido, que la persona que te ha lastimado. No podemos tenerle paciencia a la persona que nos hace daño. Entonces leemos eso y decimos, yo puedo ser buena gente con mucha gente, pero no con todos. Porque hay gente que me ha lastimado, hay gente que me ha dañado, que me ha hecho daño en mi vida. Y el texto de hoy va a hablar de esas personas, va a hablar de esas situaciones cuando la gente nos hace daño, cuando nos lastiman, cuando hacen cosas que no deberían, que todos dirían, no te hubiera hecho eso, no te hubiera dicho eso. El texto de hoy nos habla de cómo tratar a esas personas y cómo podemos obedecer a todo lo que él dice, de cómo debemos tratar a todos siempre, aun con las personas que nos tratan mal. Miren el verso 13, en medio de verso 13, dice así, si alguien tiene queja contra otro, Okay. Si alguien tiene queja contra, justo en medio del verso, dice, si alguien tiene queja, ¿de qué está hablando? Si alguien tiene queja, él dice sí, y nosotros sabemos que la palabra no es sí, es cuándo y cuántos, porque no es que haber, alguna vez ha tenido una queja contra otro, alguna vez alguien te ha lastimado, tal vez sí, tal vez no, es claro que sí, y son muchas, no es si alguien me ha ofendido, es la lista de las personas que me han ofendido, que me han tratado mal, que me han hecho daño, a veces a propósito, a veces no a propósito, pero hay una lista de personas y todos podríamos hacer la lista de las personas que nos han hecho daño, las personas contra quienes tenemos queja en orden de qué tan grande fue el daño, y hay una gran lista que todos podríamos sacar y podríamos compartir las experiencias y pasar toda la noche diciendo, wow, no te hubiera hecho esto, no te hubiera dicho el otro, no te hubiera tratado así, si te trato mal, porque no es si tienes queja, todos tenemos queja. Dice, si alguien, así es universal, él está hablando de un problema que todos tenemos. Todos tenemos gente en nuestra vida que nos ha tratado mal, que nos ha lastimado, que no ha tenido cuidado con nosotros. Y si alguien tiene queja, él ya entra en un área de guardar algo. Cuando alguien me hace daño, cuando alguien te hace daño, y la queja, lo que uno siente con esa persona, la no hubieras hecho eso, no me hubieras dicho el otro, eso se convierte en algo que uno retiene como una deuda, como algo que guardamos, como algo que uno escribe en un pedacito de papel y la pone en su bolsillo. Ese es algo, es lo que me hiciste, lo apuntamos y lo guardamos, lo apuntamos, me hiciste tal cosa y lo guardamos, no en un pedazo de papel, pero podría ser porque lo grabamos no por dentro, lo recordamos, es algo que tenemos. Cuando nos ofenden y nos insultan y nos lastiman y nos dañan, lo guardamos, lo mantenemos en cuenta y nunca lo soltamos porque es algo que nos hizo, algo malo que nos hizo. Es una queja. Y mire, ese texto, cuando él dice si alguno tiene una queja contra otro, él no está hablando de los malos entendidos. No está hablando de las cosas que uno dice después de 10 años, eso no fue la gran cosa. Él está hablando de las quejas legítimas, de las ofensas reales, de las cosas que de verdad son malas que nos han hecho, de daño real que otras personas nos han hecho. Si alguien tiene una queja contra otro, es algo que nos quitaron, algo que no podemos recuperar, algo real que nunca vamos a volver a tener, que no van a poder restaurar esos años en nuestra vida, o esa felicidad que nos quitó, o ese tiempo, o ese sentir, o ese lo que queríamos, o no, es algo que nos quitaron, algo legítimo. Ese texto es para los momentos que alguien de verdad nos hace daño, que alguien nos lastima, que alguien hace algo que no debería de hacer y lo empieza a pintar aquí como algo parecido a una deuda, que yo te hago daño, yo te lastimo y eso se convierte en como una deuda vigente, como si tú me pidieras $200, digamos, y no... No te imaginas más porque no te voy a dar $200, pero digamos un ejemplo, me pides $200, te doy $200 y después lo apunto aquí en ese papel y guardo ese papel y ese es algo que yo ya tengo porque tú me lo debes. Cuando nos ofendemos, es como una deuda, es algo que recordamos, es algo que tú me debes, lo que me quitaste, por lo mal que me trataste, la felicidad que me quitaste, la infelicidad que me hiciste sentir. Esa es una deuda, me quitaste algo de mi vida, pusiste algo malo en mi vida. Y es una deuda que no se puede pagar. Si yo te presto $200 y yo ando aquí la nota que dice $200 que me debes, tú me podrías pagar esto, tarde o temprano me das los $200 y ya estamos a mano. Pero cuando te lastimo, cuando te hiero, cuando te hago algo que no debo hacer, cuando te ofendo, cuando hago algo, digo algo, no puedes pagar esa deuda. Lo apuntas aquí, me hiciste tal cosa ese día y me hiciste sentir así. y lo guardas y es una deuda, una queja que tienes contra mí, pero no puedo pagarlo, no podemos hacer regresar el reloj, no podemos deshacer lo que no hubiéramos hecho, no podemos regresar las palabras. Una vez dichas, ya están dichas, no podemos borrar el momento, la memoria de lo que pasó. Los buenos actos en el futuro no compensan por lo malo que hiciste ayer. Si yo compro rosas para mi esposa hoy porque la hice llorar ayer por tratarla mal y decir cosas que no hubiera dicho y la hice llorar y le compro rosas hoy, eso no quita el llanto de ayer, eso no quita lo que le hizo sentir. Ve, las cosas buenas que hacemos mañana no quita no importa cuántas veces uno pide perdón. Eso no quita lo que hizo. Cuando nos ofendemos y nos tratamos mal, estamos acumulando una deuda que no podemos pagar. Y otra vez regresa al verso. Si alguno tiene queja, ¿qué dice? Contra otro. Yo llevo ese cuenta de la deuda, lo que me debes. Si es dinero, yo $200. Eso es algo que tengo en tu contra, algo que tú me debes. Cuando tú me tratas mal, y lo recuerdo y lo anoto aquí en mi corazón, no en papel, yo tengo algo contra ti, una deuda que tú me pagas, que no nunca vas a poder pagar. Entonces, ¿quiénes son las personas que te deben? ¿Quiénes son las personas que, y todos podemos pensar en algunos, no personas, no dinero, personas que nos deben, que nos hicieron sentir mal, que nos trataron mal? ¿Quiénes son las personas que para ti? Ve que todos tenemos algunas personas que vienen a la mente, porque todos tenemos personas que nos han tratado mal. ¿Y qué hacemos con esa deuda? ¿Qué hacemos con las personas que nos han tratado mal y recordamos y sentimos otra vez aquello? Y ¿cómo sientes con esa persona? ¿Cómo sientes con alguien que te debe, que nunca te va a pagar? ¿Qué sientes, qué piensas cada vez que su nombre viene a tu mente y que la ves a la persona ahí en la tienda y de lejos? ¿Qué sientes, qué piensas cuando alguien te ha hecho daño y no puede deshacer el daño que te ha hecho? Cuando alguien nos debe algo, cambia cómo pensamos en la persona, ¿no? Ayer yo estaba corriendo y pensando en esta idea y recordé, porque yo estaba pensando en esa idea de tener una deuda con otra persona que te debe algo y cómo sentís con esa persona. Y recordé que ahí en el programa que uso para mandar las cuentas, las facturas a las personas para quienes trabajo y ellos me pagan y después hago los depósitos. Y ahí en ese programa yo tengo el nombre de alguien, de una compañía, es un hombre que me contrató hace 15, más de 15, menos de 20 años, hace muchos años. Hace tanto tiempo que ayer pensando en deudas, yo no debería estar ya todavía recordando a esa persona, pero tengo su nombre ahí en mi programa de contabilidad y al par tengo, yo creo que es la suma de $4,600. Es una suma ya algo grande y yo tengo esa suma ahí, yo tengo esa ahí y la cuenta que me debe porque él tuvo problemas con su cliente y no pudo cobrar a ellos, entonces él dejó de pagar a mí. Y yo tengo ese deuda ahí, y después de más de 15 años lo tengo ahí, yo lo recuerdo. Y cuando oigo el nombre del señor, el dueño de la compañía, porque ya tiene otra compañía y trabaja en lo mismo, cuando oigo su nombre, yo siento lo mismo. Yo recuerdo esa línea ahí, $4,600 que no me ha pagado y nunca me va a pagar. Yo siento algo y yo recuerdo algo. Ahora, ¿cómo sentimos con las personas que nos han hecho daño? Que no es solo dinero. Él me podría pagar eso así algún día, pero no lo va a hacer. Pero la gente que nos ha lastimado, ¿qué hacemos con esas deudas? Cuando la gente nos ofende, ¿no es cierto que la cargamos? Como yo ando ahí cargando esa deuda, yo recuerdo, yo la llevo conmigo siempre, la cargamos, esperamos que algún día nos hagan algo para que estemos a mano, para que eso ya desaparezca. Tal vez si algo malo le pase, tal vez ahí voy a sentir mejor, voy a sentir bien, tal vez algún día me va a hacer algo bueno y va a compensar por lo que hizo, pero tú sabes que así no funciona. Entonces cargamos las deudas con las personas y eso empieza a comernos desde dentro y nos destruye, se convierte en resentimiento. Si pensamos en la persona, vemos a la persona, escuchamos su nombre y sentimos mal y eso se convierte en amargura y empezamos a sentir mal y mal y llevamos eso por adentro y nos empieza a comer desde adentro y me debe eso y no puedo creer que me hizo esto y cuando estamos solos en la noche de repente pensamos otra vez, no puedo creer que hizo esto y eso fue hace años y todavía lo recordamos y estamos pensando en cosas que nos han pasado, ¿verdad? Porque todos sentimos eso y todos tenemos esas experiencias. ¿Quiénes son las personas que si pensaras en ellos y estás pensando en ellos, que sientes por adentro? Ve, se siente feo y no solo se queda por adentro ese sentir, destruye porque ese sentir de amargura, de resentimiento empieza a salir. Empezamos a tratar diferente a las personas que nos han hecho daño. A veces hablamos mal de ellos. Alguien nos menciona la persona y lo menciona favorablemente y de repente, ¿qué hacemos? Tenemos que decir algo, tenemos que sí, pero no es tan buena gente como tú piensas. Mira lo que me hizo y nosotros hablamos de las personas que nos ha hecho daño, les quitamos sus amigos, me hiciste daño, yo voy a quitar tus amigos, yo le retiramos nuestra amistad. Hay gente que nunca vas a volver a, con quien nunca vas a volver a hablar porque te hizo daño y hay miles de personas en el mundo y yo no tengo que ser amigo de todo, entonces yo nunca voy a ser amigo con él porque me hizo sentir mal y yo para qué. Destruimos. Entra destrucción, veneno en nuestra vida. ¿Qué has hecho tú para hacer daño a las personas que te han hecho daño? ¿A quiénes has retirado tu amistad de una forma u otra para hacerles pagar por lo que te hizo? Y otra vez, todos podemos recordar momentos, tal vez no con orgullo, pero momentos que hemos hecho y hemos dicho y hemos metido de puñal por la espalda a alguien que lo hizo a nosotros primero. Entonces no hay problema, decimos. Hay otro camino. El texto nos va a decir otro camino, otra forma de tratar a las situaciones, a las personas que nos hacen daño, a las personas que nos lastiman y que nos hieren. Mire lo que dice en Colosenses 3:13, ahora leyendo todo el verso, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Dice, tenemos que perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer. Si eres hijo de Dios, eso es lo que tienes que hacer con las personas que te lastiman. Tenemos que borrar la cuenta, cancelar la deuda, ponerlo en cero. Tenemos que no exigir restitución, no hacer que paguen primero por lo que hicieron. Una vez que estamos a mano, ya le voy a perdonar. No dice, tenemos que perdonar, poner la cuenta en cero. Dice, perdónense a quienes, unos a otros. Y con eso, él nos está diciendo lo mismo que dijo la semana pasada con soportándose unos a otros, es perdonándose unos a otros. Y eso que tiene que ver con el perdón que yo doy, es que él está diciendo, recuerda, no solo te hacen daño la gente a ti, no solo te lastima la gente a ti, no solo te quitan felicidad los demás a ti, tú lastimas a los demás, tú insultas y haces daño a otras personas. Y de la misma forma que yo exijo que tú me perdones, me tienes que perdonar, ya pedí perdón, tienes que perdonarme. De la misma forma que yo exijo que me perdones, yo necesito perdonar, yo necesito ser perdonado, yo necesito perdonar, porque perdónense unos a otros, todos necesitamos perdón. La idea grande de ese verso es que los hijos de Dios siempre perdonan a los demás porque han sido perdonados, pero a pesar de que dice, perdónense unos a otros, y podemos decir, como es domingo, estamos en la iglesia, y podemos decir, ah, oh, sí, está bien, eso debemos hacer. La realidad es que es fácil decirlo, pero nos cuesta perdonar. No a todos. A veces perdonamos fácilmente a cositas, pero hay cosas que nos hacen que a veces decimos, para eso no hay, solo yo lo digo. Para eso no hay perdón, no, hay cosas que nos hacen que decimos, no, yo no puedo perdonar eso, yo, la amistad no va a ser igual, yo no voy a, no, eso me hicieron mucho daño, me hicieron sentir mal, y yo no puedo perdonar eso. Hay tres preguntas que el texto contesta que nos va a ayudar a obedecer el mismo texto, a perdonar a las personas que nos hacen daño. La primera pregunta es, ¿a quiénes tengo que perdonar? Porque nosotros todos tenemos nuestro sistema, ¿a quiénes perdonamos? Y cuáles ofensas perdonamos y cuáles ofensas cargamos y llevamos la, el récord de que tú me hiciste eso y yo recuerdo eso cada vez que te miro. Nosotros ponemos condiciones alrededor de nuestro perdón. Entonces decimos, pero ¿a quiénes tengo que? Yo puedo perdonar a algunos porque mi sistema me deja a perdonar a algunas personas. Pero para mí mi sistema es, tiene que hacer algo para merecer el perdón. Ha dicho eso, tiene que hacer algo para merecer el perdón. Yo te perdono, pero tienes que hacer algo, tienes ponerlo a mano, tenemos que estar a hacer algo para que estemos bien, para que no haya, para que o tú tienes que sufrir o tienes que hacer algo bueno para mí para que estemos a mano. Tienes que hacer algo o por lo menos me tienes que pedir. Me tienes que venir a pedir perdón, yo te perdonaría, pero tienes que venir primero y rogar un poco, tenés que humillarte, tenés que decir, lo siento, no lo hubiera hecho, lo siento, me perdonas, por favor, perdóname, lo siento mucho, y por fin, dependiendo por cuántas veces, por qué tan grande fue la ofensa, y así corresponde a cuántas veces tienes que rogar y cuánto tiempo tienes que estar triste y decir lo siento mucho y por fin te perdono. Ese es mi sistema. Porque me tienes que dar algo, aunque sea un poco de tu orgullo, por venir a rogar que yo te perdone, reconocer tu error. Ese texto nos dice a quienes tenemos que perdonar y nos da otro sistema. Mire cuál es el sistema. En medio del verso dice, perdónense unos a otros. Y después nos va a decir cuándo y a quiénes tenemos que perdonar. Y mire lo que dice, si alguien tiene queja contra otro, a esas personas tenemos que perdonar. O sea que dice, en otras palabras, no tienes que perdonar a todos. No te preocupes, no tienes que perdonar a todas las personas. Solo las personas que te han ofendido. Solo las personas que te han lastimado. Solo las personas que han hecho daño. A esas personas y a todas esas personas tienes que perdonar. No importa qué tan grande fue la ofensa. No importa qué tan lejos de arrepentirse está la persona. No importa qué tan orgullosa es la persona que jamás vendría a pedirte perdón. No importa si la persona te hizo daño, si tienes queja contra esa persona, si llevas un pequeño documento en tu corazón que me hizo eso aquella vez, a esa persona tienes que perdonar. No a todos. A todos los que te han ofendido. Dice, tienes que perdonar a todos. La segunda pregunta es, ¿qué es perdonar? Y esa es una buena pregunta. Ya no va a decir, ¿qué es perdonar? Esa es una buena pregunta porque, la verdad, nosotros no sabemos perdonar. Como personas, no sabemos perdonar. Nosotros decimos, te perdono, pero realmente no estamos perdonando a la persona y lo sabemos porque me pide perdón y yo te digo te perdono, pero después te veo en la tienda, te veo en Walmart y te veo de lejos y ¿qué hago? Busco otro camino porque no quiero verte. Si te perdoné, ya te perdoné y por favor lárgate y nunca más te quiero volver a ver, pero te perdono y que vaya muy lejos a un lugar en el sur si es posible porque ya me... Eso no es perdonar. Decimos te perdono, pero sentimos mal con la persona, sentimos la amargura por adentro, vemos a la persona y decimos, te perdone, pero eso no es perdonar. Recordamos, vemos a la persona y lo primero que pensamos es que lo que nos hizo. Sale su nombre en la conversación y lo primero que tenemos que contar otra vez es lo que nos hizo aquella vez. Eso no es perdonar. No sabemos qué significa perdonar. Nos equivocamos con el perdón. Mire, el perdón no es estar al mano. No es estar al mano. No es imposible pagar la deuda. Si fuera dinero, me podría pagar. Pero no puedes quitar lo que me hiciste. Es imposible pagar la deuda. Entonces, sentir que te voy a perdonar y voy a sentir bien contigo cuando me hayas pagado la deuda, nunca va a pasar. Perdonar tampoco no es ignorar la ofensa. No es decir, hey, no te preocupes. ¿Alguna vez te he dicho eso? Lo siento, ¿me perdonas? No te preocupes. Eso no es perdonar, eso es minimizar la ofensa. Es decir, ¿sabe qué? Voy a ignorar lo que me hiciste, voy a taparlo por abajo, lo voy a poner en una caja y no te voy a perdonar, pero tampoco no vamos a hacer la gran cosa por eso. Y después la próxima vez que haces lo mismo, ¿qué pasa? La explosión es más grande, ¿no? Porque ya lo hiciste dos veces y no te preocupes y tres veces y no hay perdón. Eso no es perdonar. Perdonar no es decir solo las palabras te perdono. Tampoco eso no es perdonar. ¿Qué es el perdón? El verso nos dice, el texto nos dice, perdónense unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, ¿cómo debo perdonar? Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Como Cristo, de la misma manera que Cristo perdona a sus hijos, es de esa manera debes perdonar a los demás. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿Cómo nos perdonó Cristo? Piénselo, aquí es donde entra el Evangelio. Porque, ¿qué hace Cristo con nosotros? Nosotros ofendemos a Dios, ofendemos, insultamos, ignoramos y desobedecemos a Dios continuamente. Y si tú estás en Cristo, si eres un cristiano, lo hacías antes y todavía lo haces. Nosotros ofendemos a Dios. ¿Y qué hace Cristo? ¿Cómo nos perdona Cristo? Romanos 5 dice, cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. Ahora pues, dice que tenemos paz con Dios, somos restaurados con Dios por medio de Jesús. No viene y dice, ¿sabe qué? Me ofendiste mucho, ahora puedes venir a mí y puedes empezar a pagar tu deuda. Me debes mucho, todas las veces que me ofendiste, me desobedeciste, me puedes empezar a pagar. Si vienes suficientes veces a la iglesia los domingos, si te bautizas, vienes suficientes veces los domingos, si te mejoras, si tratas mejor a los demás, ¿sabe qué? Tal vez al final de tu vida yo voy a ver tu récord y decir, ¿sabe qué? Pagaste suficiente de tu deuda, estamos bien. No viene y dice, puedes pagar tu deuda, nos quita la deuda, pone la deuda lo que debemos en cero y pone la deuda sobre Jesús y Él la lleva a la cruz y con su sangre y su sufrir paga nuestra deuda a gran costo personal. Él paga la deuda en nuestro lugar. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él no dice tiene que venir y rogar y rogar y rogar y ganarlo, y no dice, si vienes a mí, si te entregas a mí, yo perdono tu deuda. Así es como tenemos que perdonar. Así dice, así háganlo ustedes, perdonen, perdonen. Eso es poner la cuenta en cero, es tomar lo que te deben y decir, ya no me debes nada. Yo tenía aquí un récord de lo que me debías, ya no me debes nada. Eso es perdonar como Cristo nos perdonó. Es poner en cero la deuda, es cancelar la deuda. Y para hacer eso, tenemos que decir, tal vez no a la persona, a veces no tiene la oportunidad de decirlo a la persona, pero uno lo puede decir a uno mismo, porque eso es lo que importa. Tenemos que decir lo que nos hizo, no tenemos que minimizar, no fue la gran cosa, no fue nada, no te preocupes. No, tenemos que decir, me hizo daño, me hizo sentir eso, y me hizo eso, me hizo el otro, me hizo sentir mal. Y muchas veces eso no es algo que tenemos que decir a la otra persona, porque si lo decimos a la otra persona es para pelear. Pero uno adentro tiene que decir, me hizo daño y no me gustó lo que me hizo sentir mal. Y tiene que decir lo que le hizo la otra persona. Y después tiene que decir uno a uno mismo, en voz alta o en su mente, a uno mismo tiene que decir, me hizo eso y no me debe nada. No me debe nada. No me debe nada. La deuda está cancelada. No me debe nada. La cuenta está en cero. Como si compraras ayer un carro y debes $30,000 al banco y mañana vas al banco cuando abren para poner tu primer pago y ellos dicen, no, la cuenta está en cero. No nos debes nada. Eso es lo que uno tiene que decir a uno mismo. No lo tiene que decir a la otra persona. Lo tiene que decir a uno mismo, porque perdón es algo que tú tienes. Es una decisión interna que nosotros tenemos que tomar. De poner en cero a la cuenta, así perdonamos. Mire, después eso nos da la libertad de tratar bien a la persona. Tú sabes si has perdonado a alguien de verdad, si puedes ver a la persona y sentir bien. ¡Hey! No te he visto por mucho tiempo. Y en vez de evitar a la persona, buscar a la persona cuando la ves en la tienda. Puedes darte cuenta que de algo bueno que pasa a la persona. Algo bueno le pasa y te das cuenta y lo primero que sientes es, qué bueno, me alegro por él. No, porque a él no lo merece, algún día Dios le va a... Porque sabe que ha perdonado, si puedes escuchar su nombre y no sentir nada malo y no decir nada malo. Pues, sabe que ha perdonado, ha puesto en cero la cuenta, si puedes pensar en la persona y mire, no inmediatamente recordar lo que te hizo. Y tal vez, si Dios te da la gracia, puedes hasta olvidarte de lo que te hizo. Y algún día alguien te dice, hey, ¿recuerda cuando te hizo eso? Oh, sí, es cierto, se me había olvidado. Eso es cuando has perdonado. La última pregunta, ¿por qué tengo que perdonar? Si perdonar es borrar la cuenta y ponerla en cero, la gente me ha lastimado de verdad, nos quitan cosas. Yo tengo amistades arruinadas por esa persona. Esa persona es mala persona, me ha quitado años de mi vida. Me ha hecho sentir horrible, me hizo que me corrieran de trabajo, me hizo daño, esa persona me hizo daño. ¿Cómo yo puedo perdonar a muchos, pero no puedo perdonar a esa persona? No sería justo que le perdonara. Después de lo que me hizo, no sería justo que me perdonara. Eso es lo que sentimos cuando pensamos en de verdad poner la cuenta en cero, perdonar como Cristo perdonó a nosotros. Él nos dice, ¿por qué? Porque tenemos y cómo podemos perdonar. Y de cómo Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. Nos recuerda, si eres hijo de Dios, has recibido este perdón de Cristo. Entonces, de la misma forma vas a pedir perdonar a otros. Porque tú has recibido perdón de Cristo. Tú has recibido la gracia grandiosa de Dios. Tú has recibido una gracia que no puedes comprender. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Tú mereces el infierno. Tú mereces pagar tu deuda a Dios por toda la eternidad en el infierno. Y tú vas a tener un lugar al lado de tu Padre por toda la eternidad. Él ha borrado tu pecado, tu culpa por completo. No tendrás que llegar allá y empezar a trabajar en los cielos para ganar. Ganar tu lugar, para pagar tu deuda, para pagar por tus pecados. Tú eres hijo amado de Dios. Él te ama. Él ha puesto su Espíritu Santo adentro de ti. Y aunque hoy día todavía lo ofendes y lo ignoras y le haces daño y lo lastimas, Él te ama y te sigue buscando y te sigue cambiando. Tú has recibido gracia y amor de Dios. Entonces nos dice, haz lo mismo, háganlo así ustedes. No es justo, y por dentro decimos, pero no es justo. Y el texto nos diría, sí, exacto, no es justo. No es justo que yo he sido perdonado por Dios. De la misma forma tengo que dar gracia. ¿Qué dice Jesús en al final de la oración de Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y después en el Evangelio de Lucas agrega una parte, Jesús dice, porque si no perdonas a los que te ofenden, tu Padre Celestial, es un verso feo, que dice, no perdonará tus ofensas. Piénselo. La Biblia está diciendo, no hay gracia si no tiene gracia. Si has recibido gracia, tienes que extender gracia. Si dejes de extender gracia a los demás, Dios no te da gracia. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque soy perdonado. Yo soy perdonado. He recibido gracia de mi Padre. Tengo que dar gracia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos perdonar como Dios nos perdona. Eso es lo que debemos hacer. Y si tú estás escuchando esto y dices, yo no he recibido ese perdón de Dios, ese verso se convierte en una invitación a ti. Y ese verso es tu creador Dios extendiéndote las manos diciendo, ven a mí y recibe el perdón, ven a mí y recibir mi amor, ven a mí y ser mi hijo, entra en paz conmigo. Ese verso se convierte en una invitación a recibir el perdón más grande del universo de Dios. En esa comunidad, cuando estás listo a tomar esa decisión de recibir ese amor de Dios, puedes arrepentirte y bautizarte. Cuando tú estás listo, pero cuando tú sientes tengo que hacerlo, hazlo. No esperes. Di a alguien, quiero hacerlo, quiero arrepentirme y bautizarte. Si tú eres un cristiano, si has entrado en paz con Dios, ya tienes perdón, tenemos que dar el perdón que hemos recibido. Entonces, una pregunta, ¿a quién necesitas perdonar? Para muchos es la persona que hemos tenido en mente durante todo ese mensaje, porque el Espíritu Santo nos ha estado diciendo, esa persona, sí, pero hay tantos que me han lastimado, pero Dios nos está diciendo, perdona a esa persona. Vas a tener la oportunidad, si eres cristiano, mientras cantamos, de venir y tomar la Santa Cena y en tu mente decir, me hizo eso, me hizo el otro, me hizo el otro, y no me debe nada. Pongo la cuenta en cero y en ese momento perdonar a esa persona. Hazlo Y ahora, recuerda, en esas semanas hemos tenido una tarea para toda la semana. La tarea de esa semana es, cada vez que alguien te lastima, que te hace daño en esa semana, y créeme, tu padre te va a dar la oportunidad de poner en práctica esa enseñanza que te ha dado en su palabra hoy. Entonces, en esa semana va a haber gente que te hace daño, que te molesten, que hacen cosas contra ti. En esos momentos, recuerda, yo he sido perdonado. Voy a perdonar. Me hizo eso y no me debe nada. Y poner en cero la cuenta y no cargar la deuda más. Vamos a ponernos de pie. Vamos a responder a Dios. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros y por amarnos. En momentos como este, en textos como este, recordarnos de tu perdón y tu amor y tu bondad con nosotros. Tú nos das vida cuando merecemos muerte. Ahora, ayúdanos a ser una comunidad de personas que demuestran gracia con los demás. Ayúdanos a ser las personas más llena de gracia y de perdón en toda esa ciudad, las personas más amables y más bondadosas, aún y especialmente con la gente que nos hace daño. Tu gran nombre oramos. Amén.